Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com.
Jornada de turismo arqueológico organizada por Radio Viajera Travel Podcast y Proyecto Arqueo. Con la participación de Quechu Torres, doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y director del INBEAC, Carlos Pérez, de Proyecto Arqueo, África Castañeda, divulgadora histórica, directora del blog Secretos Druidas, y Juan Pablo López, creador del proyecto Tierra Levis.
Que es cierto que emplear nuevas técnicas de comunicación a la gente que nos dedicamos a divulgación arqueológica cuesta, porque son muy variadas y cada dos por tres hay cosas nuevas. Y por ejemplo, yo que estoy en radio, que es, bueno, Ricardo aquí me lo podrá corroborar, pero es que es un medio clásico y arcaico y es que lleva toda la vida de Dios, ¿no? ¿Sabes? Y por ejemplo, África, que lleva en un medio que está súper consolidado, como por ejemplo puede ser Twitter, en el que te preparas todo en diferido porque vas después del descubrimiento, te preparas, lo investigas, lo decodificas, y cuando has sacado toda esa lectura, has cribado toda esa información y has transformado el lenguaje, entonces lo haces. Y de repente llega una nueva plataforma que lo quiere hacer todo en directo y tienes que reinventarte otra vez, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado encontrar una forma de comunicar. No sé si África estará de acuerdo conmigo, yo creo que sí, por la risa, pero es muy complicado porque realmente nosotros no tenemos un manual de buenas prácticas en comunicación en yacimiento, pero tú ¿cómo lo ves, África, este tipo de herramientas que usamos para comunicar en arqueología? O sea, ¿hay buena praxis? ¿Hay unas buenas praxis? Porque yo sé que, o sea, me consta que tú haces un montón de entradas en blog y también en Twitter, pero el tema de comunicación, no sé, yo por lo menos sí que tengo esa duda.
Sin ir más lejos, yo no hago nada de directos ni nada de por lo parecido. Sí, sí, sí. Porque es verdad que, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que hoy se ha descubierto, ¿vale? Y la información que en un principio haya podido salir, uh-huh, a lo mejor mañana, no es lo del día anterior, porque esa investigación ha podido cambiar radicalmente. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, en lo que a mí respecta, hay una parte que la tengo solamente enfocada en noticias arqueológicas, pero suelo esperar unos 2 o 3 días para poder difundirlo, por eso, sobre todo para tener una información rígida, por así decirlo. Aunque después, dentro de 4 o 5 meses, yo lo cambie porque se hayan hecho investigaciones nuevas o abra otra entrada en lo que es la web, etcétera. Pero siempre intento eso, dejar unos 4 o 5 días para poderlo poner en condiciones.
El margen prudencial, ¿no?
A mí personalmente me sorprende mucho lo de cada vez más en directo, cuando la tendencia mundial, sobre todo en televisión, es al diferido, al consumo a la carta. Es decir, me sorprende que ha venido una moda ahora, ¿no? Del mes de mayo para acá, de contar todo en directo, de tweets, Clubhouse ahora en el mundo del audio, ¿no? Que también está muy. Y cuando la tendencia real del consumo, antes del mes de marzo, antes del COVID, estaba en a la carta. O sea, yo consumía lo que me apetecía cuando me apetecía. Y ahora de repente nos metemos en un consumo en directo otra vez que personalmente a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Y yo soy más de consumo a la carta, es decir, que me lo cuando yo quiero o puedo consumirlo, es cuando quiero que me deis ese contenido de información, de divulgación, de lugares en los que estar, sobre todo porque es al final lo que más consumo, ¿no? Podcast de viajes y de lugares. Y ahí sí que me gustaría incidir y que en alguno, bueno, Carlos ya sé cómo lo hace, ¿no? Pero cómo construir, no, ya sé que nadie lo va a saber, ¿no? Que no va a ser una ciencia cierta, no hay nada en este mundo de ciencia cierta, pero sí que me gustaría conocer un poco cómo os gustaría comunicar o cómo creéis que sería la fórmula para comunicar y acercar el turismo de arqueología a un público más masivo. ¿Por dónde se tendría que orientar, pues no sé, un yacimiento, no sé si en digitalización del yacimiento o más en un tono narrativo? Me gusta mucho más el tono narrativo que hablaba antes Juan Pablo, ¿no? De solamente con el tramo ese que ha abierto ahí de que las estrellas cada día están en un lugar diferente. A mí ya eso me ha parecido súper atractivo como profano en el mundo de la arqueología, pero me apetece ir a verlo y que me lo cuenten, ¿no? Entonces, no sé si ese ámbito de la divulgación arqueológica es el que más habría que quizá fomentar o no sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Hacia dónde puede ir esas buenas prácticas? Quizá Juan Pablo, que es el que nos ha contado antes esta historia que nos ha abierto tanto las ganas de ir a visitarlo.
Desde luego, nosotros, nuestra apuesta es por lo emocional y por lo experiencial, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya este año será el tercer año que vamos a ver el solsticio de verano al Castro de Laca. El año pasado hicimos un streaming en directo desde el propio Castro con la puesta del sol, mientras Neonymous, ¿no? Pues hacía su música desde el altar. Entonces, nuestra apuesta es por lo experiencial, ¿no? También por esas narrativas capaces de emocionar, ¿no? Que entrelazan los relatos del paisaje, incluso del presente con el pasado, ¿no? Como ese risco del sol, el Castro de Ulaca se redescubre a finales del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, el risco del sol existía en la memoria del paisaje desde tiempos inmemoriales, ahí estaba, ¿no? Entonces luego ha sido en 2010 cuando Manuel Pérez ha descubierto, ¿no? Esa orientación del altar hacia el risco del sol y el sol en determinadas épocas del año en las cuales, pues esas narrativas toman coherencia, ¿no? Entonces, ese enlazar el presente con el pasado, la configuración del territorio, cómo va cambiando, ¿no? Dotarle de, bueno, no de un halo de misterio, ¿no? Sino de unas narrativas, también fijarse, ¿no? Como esta gente que se dedica al misterio, ¿no? Traza unas ciertas narrativas, ¿no? que son capaces de envolver a la gente, ¿no? Intentar nosotros desde la ciencia, ¿no? Desde la ciencia, bueno, pues eso, generar esas narrativas capaces de emocionar y de generar atracción sobre nuestros territorios. No sé si se me ha escuchado.
Hay una cosa muy interesante, y me ha encantado, Juanpa, porque sin haberlo hablado has hecho un resumen de uno de los apartados que estoy trabajando para mi tesis. Así que maravilloso y gracias. Pero es genial, ¿eh? Es genial ver que llegamos a puntos comunes sin ponerlo sobre la mesa. Yo creo que hay que atreverse, me vais a perdonar la intromisión, pero hay que atreverse a usar terminología sin temor, porque muchas veces los discursos pseudocientíficos se han apropiado de formas de trabajo que son muy buenas para captar el público, la gente, generar experiencias en la audiencia, en el público, como bien decías. Yo, por ejemplo, veo blogs y plataformas que son súper atrevidas en el tema de utilizar la terminología que les dé la gana para llegar a cualquier lado. Hablo de Ad Absurdum, como puedo hablar del Secreto de los Druidas, como puedo hablar de cualquier página que haga un contenido divulgativo arqueológico desde el respeto y desde el discurso científico. Nos ha pasado que en arqueología, por no querer meternos en temas de estrategias de comunicación, de trazar pensamientos para llegar a un público más amplio, hemos dejado que medios pseudocientíficos nos coman la tostada, por así decirlo. Hemos dejado que llegue un cuarto milenio, se apropie de la palabra misterio, de la palabra tesoro, de las palabras que en el mundo académico arqueológico hay que decirlas con muchísimo respeto, porque a la mínima te van a tildar de pseudocientífico. Pero, claro, tú puedes ser muy riguroso y no llegar a ningún lado y seguir encantadísimo en tus congresos de la arqueología del mundo romano y que vayan 30 personas a verte y considerar que eso ha sido un éxito. Yo personalmente no lo considero un éxito. Lo considero que te lo tienes que hacer mirar, sobre todo si lo consideras que eso es un éxito, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora estamos entrando en una época muy buena para la arqueología, para reflexionar y sobre todo ver el producto que hacen muchos compañeros y muchas compañeras de mucha calidad en diferentes medios, ya sea blogs, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. El de que algún arqueólogo o alguna arqueóloga haga algo de éxito de TikTok, por favor, me lo pasáis. Twitch, Clubhouse, lo que sea. Hay que aprovechar las nuevas herramientas que nos brindan para hacer ver nuestra disciplina, hacer ver nuestro discurso y sobre todo para dejar muy claro que la arqueología tiene material de sobra para generar historias impresionantes. Como bien decías antes, has hecho una pequeñita narración, o bueno, recuerdo cuando hicisteis un discurso sobre la primera vez que visteis un yacimiento en San Juan del Olmo, en Grajos, personalizándolo de un guerrillero, y generar una narrativa así va a atraer más al público y sobre todo va a plantar la semillita dentro de su cabeza para que esa persona diga: vaya, quizá debería estudiar sobre esta época, quizá debería reflexionar un poco sobre el pasado y ver qué ha pasado y ver que de qué manera puede, no sé, como decía antes Quechu, estimularme intelectualmente, ¿no? Y es algo muy importante también a tener en cuenta.
No sé si alguna narrativa África de algún hilo que hayas puesto en Twitter, has notado que haya generado ese... bueno, ahora es que en español no sé cómo prácticamente cómo se dice, todo el mundo habla de engagement, ¿no? De si ha generado esa atracción del público hacia un determinado momento histórico o un determinado yacimiento.
Pues la verdad es que el hilo que más repercusión ha tenido ha sido el de Sintra, el del pozo iniciático de Sintra. Ese hilo fue en plena pandemia, porque fue el 15 de julio, sin ir más lejos, y revolucionó lo que era Twitter entero. Y yo no me lo esperaba, pero fue porque iba explicando cómo era paso por paso, como una persona, era como si yo estuviera dentro de lo que era en sí el recorrido, iba explicando lo que te ibas encontrando a la derecha, a la izquierda, la historia de cada barco, todo, lo iba explicando todo. Entonces sí es verdad que eso ha tenido mucha, pero muchísima repercusión. También es verdad que hace menos de un mes una profesora de primaria le contó una historia de un bisonte que en Alaska se lo habían comido, literalmente. El bisonte tenía 36.000 años y habían hecho un estofado con él y se lo habían comido. Entonces, esa profesora se lo contó a sus alumnos para que sus alumnos tuvieran conciencia de las noticias y eligió una noticia arqueológica. A mí eso de verdad que me impactó. Y les mandó a hacer un dibujo y me los enviaron. Y de verdad, ahí es cuando te das cuenta de que tu discurso puede llegar tanto a una persona que esté muy metida en lo que es el tema de la arqueología como a un niño. Porque es que es así. Porque, claro, por ejemplo, mis redes sociales no están enfocadas a una persona que sepa del tema, sino que tenga un interés específico en la arqueología y en la historia. Ya se hayan podido formar en ello o no, pero siempre de una manera muy coloquial. Es decir, que puede llegar a cualquier público, y eso a mí me lo demostró.
Uh-huh. Yo siempre, a ver, me gusta usar una expresión, ¿no? Son menos historia y más historias, ¿no? Es decir, al final estás contando lo mismo, pero si consigues que se transmita como una historia que no es, o sea, en la que puedas sentirte identificado o en la que puedas sentirte parte, esas historias pequeñas de los lugares son lo que más llama la atención a un turismo que cada vez busca más esa experiencia. En los lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos ahora desarrollando un proyecto en Radio Viajera para que sea la gente de los pueblos la que nos cuente en algunos lugares a través de podcasts geolocalizados en esos sitios, que tú llegues al pueblo y un pueblo de 20 habitantes y que sea el paisano del pueblo el que te cuente la historia de ese lugar y que te salte en el móvil a todo el turista que pase por allí, ¿no? Y creo que es lo que va buscando ese turismo de interior que ahora quizá esté un poquito más en auge, creo, y que este verano va a estar más en auge. Entonces, bueno, me gusta que todos pensemos de esa manera porque eso hará que la historia de historias se empiece a contar y a mí eso me gusta mucho. Me gusta, me como entretenimiento, ¿eh? O sea, es decir, mi entretenimiento fuera de mi trabajo es buscar historias que me resulten atractivas y que me entretengan. Así que toda esa parte de arqueología contada en tono narrativo creo que me gusta mucho. Voy a investigar mucho más sobre Terra Levis, por cierto, de lo que he estado viendo.
Es importante dejar claro en arqueología que como he dicho antes, es una ciencia social. Una ciencia hecha desde las personas para las personas. Es algo que se tiende un poco a olvidar en cuanto hablamos de ciencia, que suena como muy etéreo, ¿no? Como algo que te eleva por encima de los mortales y automáticamente tiende una barrera invisible alrededor de todo el mundo y es terrible porque la divulgación lo que hace es trabajar en contra de esa visión, ¿no? Tan decimonónica de la ciencia, que al fin y al cabo es súper nociva, porque la ciencia tiene que ser colaborativa. Ha de ser colaborativa y sobre todo transversal, entre otras muchas cosas. A mí me ha gustado cuando has dicho lo de gente en los pueblos contando historias, porque eso me recuerda a, lo voy a contar como anécdota y ya, ya me callo. mi familia viene de Orce, parte de mi familia viene de Orce y de Galera. Son dos pueblitos muy pequeñitos de Granada, donde hay mucha tradición arqueológica. Mi tía abuela sale en el museo, en varios vídeos del museo, contando historias de las señoras de antaño y de cómo ella de pequeña iba a Barranco León a coger restos arqueológicos y demás. Me parece que es lo que más se queda, o sea, y luego ya vi los comentarios del museo, era lo que más le gustaba a la gente, ver a una señora, claro, del pueblo entrañable, una tía abuela mía, contando realmente cómo lo vivió. Más allá del discurso arqueológico, ver que había gente que se sentía dentro de ese discurso arqueológico sin saberlo. O al menos sin ser totalmente conscientes de lo que estaban realmente haciendo y veían como una verdadera participación ahí, porque la había realmente, y es muy interesante cuando rompemos esa barrera de la profesionalidad, que está muy bien, y que es maravilloso, que al fin y al cabo somos científicos, tenemos que trabajar con una metodología, tenemos que ser pulcros y honestos con nosotros mismos también. Pero en el momento en el que abrimos la puerta a la colaboración del público, la arqueología cambia. La arqueología cambia radicalmente. Estés en un laboratorio, estés en un aula o estés en el campo. Se vuelve algo totalmente diferente y se vuelve algo divertido, que es lo que queremos que sea la arqueología también, que sea participativa, colaborativa y que añada a todo el mundo.
Tampoco quiero que nos extendamos mucho más. Llevamos una hora de charla. Creo que por los que estamos aquí podríamos estar pues toda la tarde si tuviéramos tiempo.
Fácilmente.
Pero sí que me gustaría que, por favor, pues nos contarais pues proyectos en los que estéis ahora mismo inmersos y que queráis que conozca la gente y que, pues, no sé, nos los contéis científicamente o narrativamente o como queráis, ¿de acuerdo? Pero que se conozcan, y que si el objetivo es llevar público, pues intentar que esto sea una ventana abierta o un altavoz, ¿no? Para ese público. Y si el objetivo es, pues decir, oye, no, aquí hay un yacimiento científico que también hay que conocerlo, aunque no sea visitable, ¿no? Pues también que lo podamos conocer y que todos nos sintamos, como decía Juan Pablo al principio, ¿no? Integrantes, perdón, Quechu lo dijo, ¿no? Que al final es un patrimonio histórico nuestro y de todos y que no tenemos a veces ni idea de lo que hay, ¿no? Entonces, Quechu, tú que estás en varios proyectos, pues comienza y ya así quizás lo hacemos a modo de conclusión o finalizamos un poco la tarde, que cuéntanos en los proyectos en los que estás inmerso y atrae gente hacia ellos o lo que tú quieras contar.
Bueno, mi equipo lo que trabaja sobre todo son yacimientos arqueológicos en entornos rurales. Entornos rurales, bueno, pues por azar y también un poco por vocación, sitios de montaña o sitios con un poblamiento complicado, sitios agrestes, que otro tipo de equipos a lo mejor les cuesta más excavar, hacemos arqueología de montaña y, bueno, eso Juan Pablo también lo conoce bien. Y a veces es necesario crear equipos aguerridos un poco, ¿no?, para lo que se van a enfrentar y luego también que tiene que ser gente que interactúe muy bien con el mundo rural, ¿no?, y con la gente de los pueblos. Nosotros tenemos mucha colaboración de los vecinos de los pueblos de alrededor, un apoyo increíble, gente que se sacrifica y que hace esfuerzos por ayudarnos en nuestras investigaciones y tal. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el norte de Palencia, en el entorno de Montevernorio, Santibáñez de la Peña y Huerta Varona, que son yacimientos de la Edad del Hierro de época romana, pero que tienen los antecedentes, sobre todo Vernorio, de poblamiento desde la Edad del Bronce. Entonces, nos estamos moviendo en una pinza de unos 2000 y pico años de ocupación de los espacios, y no solo nos quedamos en esos yacimientos, sino, bueno, un poco como el caso que contaba Juan Pablo en el Valle del Ambler, nosotros estamos investigando las brañas y estamos localizando los pastorear en verano en la Edad del Bronce, en el Calcolítico final, Edad del Bronce, Edad del Hierro, con sus túmulos, sus monumentos, espacios, y esperamos dentro de poco el que podamos empezar a excavar en esos espacios. Entonces, realmente eso ya no es solo investigar, por eso el proyecto comenzó llamándose Montevernorio en su entorno. No solo es el yacimiento, que de por sí son 100 hectáreas y da para mucho, sino que además está todo el territorio alrededor, ¿no? No sé si se ha ido el sonido.
Escuchamos, yo no, por lo menos vale, perfecta.
Todo estupendo.
Bien. Luego también tenemos otras actuaciones en la zona de la Celtiberia, en Teruel, en Cuenca, donde estamos excavando castros pequeños del mundo celtibérico, también en entornos casi siempre rurales, aislados, digamos que donde la gente o los equipos normalmente no va a ir a excavar, a nosotros nos gusta ir nosotros porque somos capaces de asumir eso, ¿no? Y creo que es también muy bonito porque es como estar en la punta de la investigación. Es decir, aquí tiene que haber gente para todo y a mí pues me gusta mucho el abrir caminos, el irme a territorios donde no hay muchos descubrimientos, trabajar duro y ponerlo, darle luz, ¿no? Ponerlo en valor. Antes hablábamos del tema de los programas de misterio, ¿no? Yo siempre digo que la ciencia en realidad es mucho más atractiva que esos programas de misterio, porque los programas de misterio empiezan con misterio y terminan con misterio. Nosotros empezamos con misterio y terminamos dando luz. Es decir, cuando nosotros nos vamos de allí, la gente sabe lo que hay, cómo ha sido, por qué, quién vivía allí, de qué manera. Es decir, que estamos abriendo el pasado, ¿no? Nosotros no fomentamos ese círculo vicioso de aquí hay un misterio, cuando termina el programa sigue siendo misterioso, no. Hay cosas y además son cosas que están funcionando, que le dan a la gente una idea sobre su pasado, gente que normalmente nadie pasa por allí si no es para llevarse algo o de dedicación, ven que tienen un pasado importante para todo el colectivo del país y de, ¿no?, digamos, de todos los españoles. Quiero decir, un castro, por muy pequeño que sea, aporta para mucha gente. Y esa es la línea en la que estamos investigando, con mucha promoción al público, con toda la transparencia que es posible, también un poco, yo veo que aquí estamos todos más o menos en la misma generación y en la misma onda desde distintos puntos de vista, y eso es interesante, ¿no? La ciencia es muy diversa, también nosotros tenemos que adaptarnos a los casos concretos en los que estamos trabajando, no hay dos territorios iguales, dos yacimientos iguales y dos momentos iguales, y en ese sentido, pues nosotros desde el INVEAC estamos eso, asumiendo cuestiones a veces muy duras, pero también muy contentos porque creemos que estamos en eso, en el misterio y después en el descubrimiento, que es lo más bonito que se puede hacer en ciencia.
Totalmente, totalmente. Pues me ha gustado mucho un punto que has dicho, que es el de cómo se siente la gente de la zona cuando hay un descubrimiento, ¿no? Que cómo ve parte de su historia y la siente, y eso genera cohesión. cohesión, de saber que tenemos las mismas tradiciones, la misma cultura de un sitio y de otro, ¿no? Y al final es un viaje hacia atrás, es un viaje en el tiempo que muchas veces nos lo venden de ciencia ficción y realmente lo tenemos a un paso, ¿no? De decir, oye, yo puedo viajar en el tiempo, claro que puedo viajar, con un poquito de imaginación y en el lugar concreto puedo viajar en el tiempo. Bueno, por rematar el tema de la cohesión, el otro día en un proyecto que se llama Duero Douro, que no sé si lo conocéis, bueno, pues es un proyecto europeo, interregional, que conecta todas las partes del Duero por todos sitios. Hablaban el objetivo fundamental era generar cohesión y que todos los territorios de la orilla del Duero se sintieran como parte de un territorio, ¿no? Y dijo, pues es que esa parte del territorio me ha gustado mucho que hayas hecho mención porque me parece fundamental el que conozcan que vienen de una historia común y que esa historia común es la que realmente cohesiona a toda la zona o a todo el territorio, que el área que está alrededor de un yacimiento, ¿no? Entonces, me parece que hacéis una gran labor en ese sentido de cuando se conoce, pues que genera esa cohesión. Me ha gustado que hayas hecho mención porque el otro día de verdad fue como el objetivo y nadie sabía cómo generar esa cohesión, ¿no? No es que no supieran cómo generarla, sino que estaban intentando fomentar esa cohesión. Y ahora me ha venido muy bien al hilo y lo usaré, ¿eh? Para cuando volvamos a hacer el grupo de trabajo, tus frases las usaré. Juanpa.
Perfectamente.
Sí, bueno, añadiría a la cohesión, ¿no? Es a la identidad bien entendida, ¿no? Y el orgullo de pertenencia, tan necesario en nuestros ámbitos rurales, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia y de ser herederos, ¿no? De un pasado, ¿no? Ser parte de ese pasado, ¿no? Luego también considero fundamental en los proyectos arqueológicos, en los proyectos de este tipo, las habilidades sociales que ha mencionado Getxu Torres, o sea, son primordiales para el éxito de nuestro trabajo y el buen funcionamiento, que el equipo técnico, los equipos de trabajo, ¿no?, tengan unas habilidades sociales que le permitan interactuar de una forma fluida con las comunidades, vamos, nosotros lo consideramos como algo vital. Respecto a nuestro presente futuro, más allá de las excavaciones en la necrópolis de la cova, a mí me gustaría destacar una estrategia de trabajo que desarrollamos a través de la resignificación de los espacios patrimoniales en el rural a partir de intervenciones artísticas contemporáneas, ¿no? Tenemos un festival que lo vamos a hacer este año en el mes de julio. Lo llevamos a distintos puntos patrimoniales en el rural. Por ejemplo, este año pasado, el mes de septiembre, fue en Las Cogotas, en la Venta del Hambre, en la Necrópolis de la Cova, donde artistas hicieron intervenciones de artes escénicas, de artes vivas, site specific, creadas para esos conjuntos arqueológicos, ¿no? Bueno, generando otro tipo de narrativas, ¿no? Otro tipo de emociones diferentes, más allá de las narrativas de las que estamos hablando, ¿no? Creadas a nivel científico, ¿no? Un punto de vista diferente a partir del arte. Aspecto que me gustaría destacar en el que vamos a trabajar y entra en conexión con Radio Viajera de una forma radicalmente, bueno, te cuento. Dentro de la página web que vamos a presentar en los próximos días tenemos una sección que se llama la caja de los patrimonios comunes, ¿no? En esta caja de los patrimonios comunes invitamos a la gente a que vaya añadiendo, ¿no?, espacios patrimoniales que ellos consideren importantes. Luego nosotros estamos ampliando nuestra comunidad más allá de los socios que articulan el proyecto a las entidades locales, a los ayuntamientos. Entonces, bueno, hay una serie de pueblos que se han asociado a nuestro proyecto, con los cuales hemos firmado un convenio de colaboración donde vamos a trabajar directamente esta caja de los patrimonios comunes. Entonces, vamos a ir a la localidad, vamos a preparar un plano donde la gente nos va a ir marcando, ¿no?, espacios importantes para bueno, pues etnográficos, geológicos, naturales, arqueológicos, historias, leyendas, y las vamos a registrar, y luego las vamos a colgar en nuestra página web, ¿no?, en cada sección, en cada proyecto de cada localidad, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos mucho que hablar, porque hay que registrar también ese patrimonio inmaterial que es la lengua. Es decir, no hablo de la lengua como idioma, castellano, no, expresiones típicas. Es decir, ahí hay un patrimonio brutal que se va a perder con esta generación, que va a haber muchas generaciones en los pueblos que pierdan leyendas que han venido transmitiéndose durante años, expresiones típicas que ya no se usan, palabras específicas que no se usan, y que por mucho que las recojas, y probablemente estén recogidas en un documento escrito, ¿vale?, no es lo mismo el decir esto se decía con esta fonética y pones unos símbolos fonéticos que decir no, mira, que te lo va a contar la tía abuela de Carlos, que te va a decir cómo se iba a buscar aquí la experiencia para el futuro de esa recogida de patrimonio inmaterial. Es que dentro de a lo mejor 1000 años estamos hablando de arqueología lingüística, ¿no? De no sé, vamos. Entonces, que esto probablemente esta sí es de formación profesional por el audio, ¿no? Que es lo mío. Pero creo que ahí sí que podemos hacer alguna cosa en común para intentar recoger eso, que nosotros estamos en un proyecto con la Universidad de Burgos para hacer algo en esa línea, ¿eh? A ver si pronto sale, porque todo esto nos lo ha parado todo, toda la pandemia, pero estamos con la Universidad de Burgos intentando generar ahí una cosilla, que un proyecto que yo creo que va a estar muy, muy chulo en ese sentido, ¿eh?
Desde luego, al ritmo, ¿no?, en que nuestros pueblos se van vaciando, se va perdiendo una cantidad de información que aún estamos a tiempo de registrar, ¿no? Nos interesa también mucho el paisaje sonoro, ¿no? Esos tañidos de las campanas, ¿no?
Ese evocador, ese tentenublo, absolutamente. ¿No?
Ese tentenublo pidiendo a la tormenta que se detenga, ¿no? Y no
totalmente, arrasen los campos. Totalmente. El sonido para mí es el elemento más evocador. Bueno, y de hecho en las películas, no sé si sabéis, en los temas cinematográficos el sonido va antes que la imagen. Es decir, cuando te asustas, lo que te asusta no es que el de Psicosis aparezca con el cuchillo, no. Te ha asustado la música antes de que aparezca con el cuchillo. Entonces, pues esa parte del sonido es fundamental para mí, y además se puede construir productos turísticos muy buenos. Es decir, no se trata solamente de escuchar a una persona hablar y contar su historia, ¿no?, sino construir a base de un trabajo posterior de edición y demás, un producto realmente turístico bueno que atraiga gente al lugar a conocer dónde vivía esa señora que hablaba así. Que a lo mejor dentro de 20 años ya no existe esa señora, ¿eh? Y bueno, pues hay que generar esa necesidad de conocer ciertas partes y a través del audio se puede evocar mucho. Continúa, Juan Pablo, que si no yo aquí me pongo a hablar. Bueno, más proyectos en los que estés y quieras contarnos.
Sí, otro de los proyectos en el que estamos, ¿no?, es nos gusta mucho el territorio y respetamos mucho la dedicación ancestral y la relación que ha tenido con la ganadería, ¿no? Entonces, llevamos ya un año colaborando con la IGP Carne de Ávila, ¿no?, de ganadería extensiva, y luego, entroncando con todas las cuestiones de participación, uno de nuestros asociados ha descubierto una estación de grabados rupestres en la Sierra de Ávila con grabados pastoriles desde épocas, todo apunta desde la prehistoria hasta nuestros días, que es alucinante, ¿no? Entonces, bueno, esta IGP Carne de Ávila nos va a echar una mano, ¿no?, a la documentación de este espacio, que además tiene un potencial como recurso turístico enseñable, ¿no? O sea, tiene un potencial tremendo, tremendo, porque además está metido en plena, estamos en la tierra de los berracos, ¿no? De esos toros de piedra, ¿no?, que salpicaban todo el territorio, ¿no? Entonces hay, además de esos berracos, ¿no?, que marcaban esas áreas, esos pastos y esa bueno, pues tenemos una serie de grabados, ¿no?, que han llegado hasta nuestros días. Hay un Viva Franco, por ejemplo, ¿no?, entre todos esos grabados, ¿no?, que creemos que es bueno documentar, que es bueno registrar y meterle en el circuito, ¿no?, enriquecer ese circuito de visitable en este territorio. Bueno, así a grandes rasgos son las cosas en las que estamos inmersos en este momento.
Muy bien, muy bien. África, si tienes algún proyecto en el que estés trabajando o quieras contarnos algo más sobre, pues, no sé, de la comunicación turística de arqueología o esa divulgación de yacimientos o algo que quieras contarnos sobre secretos de los druidas.
En estos momentos, bueno, la web del secreto de los druidas se ha estrenado hace menos de un mes y nada, y ahora mismo lo que estoy es sumergida ahí, exclusivamente. Es en lo que es la web, en darle forma, porque lleva muchísimo trabajo detrás.
No, sí, no es poco. Como,
sí, es verdad que, como ha dicho Juan Pablo, tengo yo también una parte en lo que es la web para intentar recuperar el legado de lo que son los pueblos de aquí de la sierra, porque se está perdiendo, literalmente. Sí, es verdad que estoy trabajando, pero de manera totalmente sin ayuda de nadie, sin ayuda de ninguna corporación, nada, ni de ninguna asociación, absolutamente nada. Simplemente buscando información, hablando con personas, alguien que me pueda dar algo de información, porque sí es verdad que hay mucha gente que quiere ayudar, pero hay muchas otras que te intentan poner muchas trabas en el camino. Entonces, me está costando bastante en ese sentido. Pero bueno, sí es verdad que esa parte ahora mismo no, ni se ha estrenado. Pero bueno, es una de las partes. Después otra es que en abril empiezo a dar cursos sobre celtas en una web. Serán cursos tanto para personas como para arqueólogos, como para no arqueólogos, para cualquier persona que esté interesada en el tema. Se tratarán tanto temas como de prehistoria, como de celta, tanto en España, bueno, lo que sería Hispania, como en lo que sería cualquier territorio, sobre todo enfocado también a Gran Bretaña. Por ejemplo, el proyecto Durotrige, que era una de las tribus que se situaban en Gran Bretaña, con ello estoy manteniendo ahora bastantes conversaciones para intentar que su proyecto dé otro huerco, desde mi punto de vista. Porque sí es verdad que son tribus que apenas se conocían y apenas se conocen, como los casi Bellaunis, que también, o los Trinoantes, que son tribus que habitaban Gran Bretaña, pero apenas se conocen. Entonces, desde lo que es mi web, voy a intentar darle cabida a ellos. Otro de los proyectos que, bueno, que me gustaría hacer es un podcast arqueológico, como bien ay, sabéis.
Sí.
Sí, además Ricardo lo sabe.
Sí, estuvimos hablando de ello, sí. Encantado, ya sabes, encantado de colaborar y de lo que necesites.
Y después, pues ya nada, lo demás es eso. En la web también hay tiendas, que es tanto tiendas de como tienda arqueológica. No son para nada originales, es todo hecho por mí, aunque por eso dije está tranquilo, y nada, y también hay una parte de mineral, porque también estoy muy metida en temas de minerales, en temas, sí, en ese tipo de cosas. Uh-huh. Y nada más. Prácticamente es eso. Mi labor se reduce a las redes, a intentar difundir el patrimonio que España tiene, que está tan sumamente olvidado, tanto por las personas como por el, como por asociaciones y lo que es la administración, y que poco a poco lo estamos dejando caer. Porque sin ir más lejos, en Constantina, que es mi pueblo, está en la ermita de la Hiedra y prácticamente no queda nada. Solamente son ruinas. Y cuando tú vas a preguntar, es muy poca información la que te puedes llegar a encontrar. Entonces, eso es lo que estoy intentando recabar todo para intentar difundirlo de una manera que todos podamos conocer.
Pues la labor de redes sociales a veces puede llegar a engañar, ¿eh? Yo la conozco porque sé las horas que se dedican en Radio Viajera a las redes sociales, y a veces muchísima. Parece como una labor secundaria. Pero bueno, yo me parece fundamental en los sí. tiempos que corren estar, pues, incluso en Twitch, ¿eh? Que antes ha parecido como que no quería o que no me gustaba, pero que también, ¿eh? Pero creo que sí, las...
Por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, muchas personas me preguntan y llegan hasta mí como diciéndome, ¿te dedicas a esto? ¿O es tu hobby? No, prácticamente ahora mismo es que me dedico a esto. Me dedico a esto, a la web y a mi página. Y a intentar difundir yacimientos que llegan buscando una alternativa para hacer atractivo lo que es su entorno. Entonces también estoy trabajando con algunos yacimientos para eso, para intentar llegar a la manera adecuada para hacer llegar su contenido a un público general. Y sobre todo a los más pequeños, porque los más pequeños son los que después van a intentar llevar ese legado pues a toda una comunidad.
Muy bien, pues muchas gracias, África, también. Y Carlos, pues Proyecto Arqueo, pues no voy a decir yo nada sobre Proyecto Arqueo. Dale caña.
Yo, a ver, realmente en cuanto a Proyecto Arqueo está... llevamos ya años, nos estamos poquito a poco consolidando y eso es algo que queríamos desde el principio. Yo aparte estoy trabajando en mi tesis sobre divulgación y comunicación de la arqueología y de las ciencias sociales, así que bueno, me sirve mucho este tipo de eventos para recabar informaciones y demás. Y nosotros hemos tenido la suerte de que llevamos 2 años colaborando con Radio Nacional de España en un espacio dedicado a este tipo de temas, ¿no? De tema turismo, del tema arqueológico, poco a poco íbamos metiendo nuevos discursos, ¿no? En un lugar donde, bueno, no estaban antes. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y nada, es que realmente el Proyecto Arqueo sigue como siempre. Yo estoy muy feliz de que siga como está, la verdad. Nos vamos ampliando a nuevas herramientas. Hace poco lanzamos Twitch. Seguimos colaborando con Terrarevis, que eso es algo que anualmente hacemos y nos lo pasamos de maravilla. De hecho, venimos de hacer unas jornadas, ¿no? De venimos a estar 2 días de jornadas de...
Sí, por cierto, que no hemos hablado de eso y...
De las carnes tolendas.
Exactamente, y me ha parecido súper atractivo el...
Sí.
Que me la ha puesto aquí Mary, que ya os digo que ha estado también trabajando en esto. Y, uh-huh. y oye, no sé si es eso lo que querías también hablar, Juan Pablo.
Quería hablar.
¿Que has levantado la mano?
Sí, algo importante que se me pasaba, ¿no? Y que realmente es muy importante y al cual estáis todos invitados, ¿no? Este año es el Congreso SOPA, el Congreso de Socialización del Patrimonio Rural, va a ser en Ávila. Bueno, viene este Congreso viene a hacer un periplo por las Américas, ha estado en Chile, Argentina, en Colombia. Saltó el año pasado a Portugal y este año va a ser en España, va a ser concretamente en Ávila. Bueno, todos los que hemos estado aquí hablando creo que tenemos mucho que aportar para este proyecto, ¿no? Al final nos dedicamos al patrimonio, ¿no? Y a su uso como herramienta, ¿no? La temática, el seminario del Congreso va a ser Nos quedamos, ¿no? La resistencia contra la despoblación enfocada desde el patrimonio, va a haber una mesa también de comunicación. En fin, no quería que se me pasara.
¿Cuándo son las fechas?
Va a ser en septiembre. Es una semana de congreso. Vamos salteando en distintos pueblos del territorio MASAB, ¿no? De este Museo Abierto de las Sierras de Ávila y el Baix Amblés, ¿no? Que es el nombre con el que englobamos, ¿no? a todo nuestro proyecto. Y nada, bueno, que estáis invitados. Confío en que sea presencial ni nos podamos ver las caras allí, ¿no? Y no sé si abrazar, pero por lo menos tomar una cerveza juntos.
espero que para septiembre estemos mucho mejor. Yo confío en que sí, soy muy positivo en eso y yo me lo apunto. De todas maneras, te pediré que le mandes información de esto a Mary para que luego lo puedan mover también en redes sociales y demás, ¿vale?
Genial.
Y bueno, pues nada más, ¿alguna cosilla más que queráis contar? Carlos, bueno, al final no has hablado tanto. ¿Qué sí, no?
yo es que a mí hay que controlarme porque yo hablo mucho. Pero bueno, también es cierto que me dejo llevar por el entusiasmo porque esto me gusta. O sea, quiero decir que tengo la suerte de tener una profesión en la que es mi vocación y soy feliz. Creo que todos, viendo la sonrisa que tenéis todos en la cara, os pasa lo mismo. Y eso es muy bueno. En el mundo en el que estamos, realmente, eso es muy bueno porque la gente suele sacrificarlo todo por cosas que luego no tienen tanta importancia. Pero hay una cosa que sí que me parece importante porque estamos hablando de mundo rural, estamos hablando de que la gente le interesa su pasado, etcétera, etcétera. Hay una cosa que me llama la atención, que es que hay mucha gente que siente mucho interés por poblaciones primitivas, antiguas, que están en otros sitios, viajan, no sé qué, hacen excursiones exóticas, se gastan un dineral. Y yo a veces a esa gente le digo, oye, que aquí los indígenas somos nosotros. Cuando tú visitas un castro, esos son tus abuelos. O sea, cuando visitas las pirámides de Egipto, estupendo, todo lo que tú quieras. Es maravilloso, es un descubrimiento. Pero aquí lo que está pendiente de descubrir es nuestro propio indigenismo, quiero decir, esos éramos nosotros, ¿no? A lo mejor no al 100%, porque, bueno, las poblaciones se mueven, pero sí que es cierto que los que vivimos aquí seguimos, somos los herederos de los que vivieron antes, y eso es un valor enorme, sobre todo para sociedades que la tecnología, el modo de vida, el vivir en las ciudades y ser urbano te quita muchas cosas y el descubrir esas raíces a lo mejor para mucha gente puede ser muy, muy importante para saber dónde está y quién es, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Dime, Juan Pablo, sí.
No, ya está.
Ah, pero pues, vale, ya vale. Arriba, Ricardo, ya más arriba que esto no se lo vamos a poder dejar, ¿eh? Está complicado.
Pues nada, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todos por este rato. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien y además he aprendido mucho de arqueología a mí, por ejemplo, la historia me gusta mucho personalmente y me parece pues eso, un entretenimiento maravilloso, de los mejores que puedes tener. Y ya me he tomado nota de un par de sitios. A Quechu le debo visita porque Montevernorio está al lado de donde yo vivo, vamos, al lado, muy, muy cerca, y no lo conozco. Y vamos, eso me debo visita urgente. Pero nada, muchísimas gracias a los cuatro y en unos días le damos forma a esto, que yo creo que aquí salen bastantes cosas, Carlos.
Desde luego. Ahora la segunda edición.
Seguro. Te lo manda Héctor, que será el técnico de sonido que se va a encargar de cortarlo y de montarlo. Y luego pues ya decidimos si sale en uno entero de larga duración o en algunos cortos, pues en función de temática o lo que sea, ¿vale?
Sin problema.
Y os lo mandamos también a vosotros para que lo para que lo tengáis y lo difundáis. Por cierto, muy interesante, como Carlos a lo mejor lo sabe, pero si queréis incluir los podcasts de Proyecto Arqueo en vuestras webs, para que se puedan escuchar, eso mejora el posicionamiento SEO de cualquier web.
Es verdad.
¿Vale? De forma orgánica. Porque aumenta el tiempo de permanencia en página.
¿Vale? Entonces, nos lo pidió un compañero de Argüeso, que tiene un compañero, yo no lo conozco personalmente, pero me lo presentaron mis compañeras, y que tiene un proyecto que es el Poblado Cántabro de Argüeso. Sí, no sé si, bueno, a Quechu le sonará, ¿no?
Sí, sí.
Raúl, vamos, creo que muchísimo. Se llama, ¿puede ser?
Sí, 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 porque realmente el INBEAC lleva un poco el tema de asesoría científica del poblado desde hace muchos años y tenemos una relación muy estrecha. Pues, aprendemos muchísimo con
él. Me escribió hace un año y pico y me dijo, oye, te pido permiso para los programas, los puedo poner en mi página web. Y yo dije, si a mí todo eso me viene de maravilla. Digo, no hace falta que te haya permiso de nada, muchachos, esto está todo gratuito, yo no cobro por hacer esto. Así que la verdad que sí, eso es totalmente cierto.
Pues eso, si lo dejo caer aquí, ¿vale? Para que luego, así como quien no quiere la cosa, alguien ponga en su página web los podcasts de Proyecto Arqueo. Que...
Gracias por la promo. Gracias por la promo, Ricardo. No me lo esperaba, ¿eh?
Que muchísimas gracias a todos y que paséis buena tarde. Os he entretenido un poquito más de tiempo, pero bueno, yo creo que ha estado muy interesante.
Ha merecido la pena.
Y seguro que merece la pena. Sí. Muy bien. Pues buenas
placer,
tardes.
Amigos. Encantado.
Cuidaros mucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
Placer, chao.